SER Podcast.
Marina Lobo en León, Carlos Cuevas en Madrid, sí. Y Virginia Riezu concentrada ya para los Sanfermines en Pamplona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Totalmente.
Cada uno una punta un poco, ¿no?
Muy bien. Yo ninguna punta. Yo estoy donde tengo que estar, en el estudio.
Tú al lado de Pino, ¿no?
Al lado de
la manita, ¿no? Pino.
A mi izquierda, solo. Lo cual me sorprende. Yo creo que Carlos es más de...
¿No? ¿De qué?
No voy a decir nada.
Dilo.
Uy, eso es por mi otro trabajo.
En las últimas horas en España hemos podido asistir a un show completamente gratis. Últimamente cada semana conocemos a un nuevo personaje que sale de la nada y se convierte en el protagonista de la actualidad informativa. La de estos días ha sido Leire. Leire Díez, la ya ex militante del PSOE, de la que se filtraron unos audios hablando con un empresario del caso Hidrocarburos, pidiéndole información para perjudicar al jefe de delincuencia económica de la UCO. Para explicar la situación, ella misma convocó a los medios en una rueda de prensa. Nos dejó más dudas todavía.
¿Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso? Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos.
Varios años, ¿eh? Eso sí que es un trabajo de campo. Totalmente.
Esto no es muy radiofónico, pero ¿tenéis la imagen de Leire Díaz en la cabeza?
Sí.
¿No os parece que es Rosa Díez con peluca? ¿Estamos seguros que no es Rosa Díez que se ha metido dentro del PSOE otra vez para intentar cargárselo?
Puede ser, ¿eh? Ahora que lo dices,
sí. Cuidado, ¿eh?
Es un gran trabajo de investigación. No sé si ganará el Pulitzer por ese libro, pero a lo mejor el Oscar por esa actuación sí que se lo podrían dar. La parte buena es que yo creo que el título ya está ahí, ¿no?
Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde.
Es un buen título, ¿no?
Para sí, totalmente. Lo mejor de la rueda de prensa, ¿no? Es que dice que va a aclarar todo y no admite preguntas la tía. O sea, que un poco cobarde realmente fue, ¿no?
Pues no admite preguntas, eso me suena. En medio de todo esto apareció Víctor de Aldama, el empresario que lleva meses diciendo que tiene mucha información delicada sobre el caso Koldo, pero que no acaba de sacarla a la luz. Irrumpió en la rueda de prensa de Leire Díez para increparla, no sé si por hacer la competencia también.
Está mintiendo en todo. ¿No habéis escuchado los audios?
Sí.
Pues ya está mintiendo en todo, se está riendo de todos los españoles.
Bueno,
está riendo de todo el mundo.
Pero
este señor ha venido aquí, es una sinvergüenza.
Es que madre.
Pues esto es España.
Es más parecido a Sálvame que la familia de la tele.
Yo te voy a decir una cosa, al menos se ríe alguien. ¿Sabes? Pero, porque yo no me río porque no me entero de nada.
Una cosa, ¿no tenéis miedo de Aldama? De que está como que está en todas las fotos y aparece en todos los lados. Es como un escape room de Aldama, España, ahora mismo.
Él está aprovechando esa libertad que tiene un poquito rara para pasearse por todos lados, la verdad.
La idea de Aldama, llamando a tu puerta para desocuparte, por ejemplo, ¿no?
Cuidado, ¿no? Carles, vigila nuestras sillas. Cara, que nos cuidamos de Aldama y se va a sentar.
Podríais venir a guardarlas vosotras.
Se ve que las explicaciones de Leire no convencían a Víctor Aldama, tampoco a Feijóo. El presidente del PP aprovechó para despacharse a gusto contra el PSOE, o como él lo llama ahora.
Un PSOE atrapado en sus propias mentiras, en sus propias trampas y en su sistema absolutamente corrompido. Un PSOE devorado por la degradación moral.
Vale que no te guste el lenguaje inclusivo, pero ponerle la ponle la E al PSOE,
no,
hombre,
no, Marina. ¿Sabes qué es?
¿Qué es?
Como está estudiando inglés, la E suena ahí.
PSOE.
Mira, esto me parece fatal. Porque si hay algunas siglas que le bailan al PSOE, son justamente la S y la O. No la E.
Sin que sirva de precedente, hay una frase de la intervención de Feijóo con la que creo que muchos vais a estar de acuerdo después de todo lo que hemos vivido esta semana.
Soy absolutamente incapaz de entender entender qué está pasando en la política española.
Sí, incluido él, incluido él.
Oye, por cierto, estuve el otro día, coincidí con Feijóo en un evento.
Ah, ¿sí? Mira, es que ahora Carla es esa persona.
Claro, entonces, desde que estás coincidí, en ese lado.
Dame un poco más de contexto.
Te voy a dar un poco más de contexto. Entiendo mucho esta estupefacción de Feijóo, porque yo le vi en medio de Regina Dos Santos y José Manuel Parada, wow, haciéndose selfies. Entre esas tres personas había solo un cabello humano.
Esto era en la feria del libro ya sé que no era.
No era ahí. Y ahí lo voy a dejar, pero vamos, fue muy bonito ver eso.
Lo de Leire no solamente no lo entiende la oposición, algunos miembros del PSOE tampoco. En el caso de Page, no sé si calificarlo como miembro del PSOE.
Hoy creo que con lo que se ha montado en Madrid, que no es un circo, en los circos hay felicidad y hay alegría. Es un drama.
Bueno, Bárbara Rey opina lo mismo, de que los circos es alegría.
En este ambiente idílico, con pajaritos de fondo además, ayer viernes se celebraba la conferencia de presidentes en Barcelona, a la que el Partido Popular había amagado con no acudir, finalmente acudieron, fue incluso Mazón, eso que se le veía un poco desganado, ¿no? Que no lo entiendo, porque para una vez que le dejan ir a algo, ¿no?
Tenemos 10 minutos para 14 temas. ¿Usted cree que con 14 temas estratégicos para España con 10 minutos y sin saber si vamos a votarlos o no? Pues yo creo que lo que vamos a hacer es un paripé.
Hacía falta una sobremesa para 14 temas, una sobremesa como mínimo.
La gestión de tiempo de Mazón es cuántica. 10 minutos le parece poco, 4 horas no son nada, el tiempo es relativo, es fluido.
Este tío no ha hecho un examen de test en su vida, que te dice 40 preguntas, 10 minutos. ¿Y tú qué?
10 minutos igual estuvieron llamándole en el C-Copy, ¿no? De ese día, para que cogiera, pero no había manera.
La primera en tener
muy ubao también, ¿no? Como que se
encontronazo nada más llegar, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, para sorpresa de nadie. Ayuso se negó a saludar a la ministra de Sanidad, a Mónica García, con la que ha tenido varios encontronazos últimamente, no solamente por la gestión de las residencias en pandemia.
A la ministra le gustan los porros, a mí la fruta, a cada uno, oye.
Oye, pues que revise la fruta, porque yo creo que sube más que los porros. Yo creo que...
A ver si va a ser fruta fermentada, Ayuso.
Cada uno se divierte como quiere. Se lo dejó a huevo a Mónica García para responder.
Está bastante desorientada en lo que a mis gustos se refiere. En lo que a sus gustos se refiere, yo no me meto. Me da igual qué alimentación le gusta, si le gusta la fruta, si le gusta el pescado fresco, si le gustan los áticos de lujo, solo le pido que no se lo pague Quirón.
Exacto.
A ver, si es que justo los gustos de Ayuso son los que la tienen desorientada, creo yo.
Aún así, Pedro Sánchez intentó poner paz en el arranque de esa conferencia de presidentes ayer, como el anfitrión, que en las comidas familiares le pide a los asistentes, por favor, no os peleéis, venga.
El que se celebren las conferencias de presidentes y presidentas siempre es una buena noticia, porque son espacios de diálogo, de encuentro, de discrepancia, pero esperemos también que de acuerdo.
Spoiler, sí. No.
Aquí se corta la emisión porque le tiraron un cacho de pana, ¿no? Como en las bodas, al final, cuando está gente borracha, a Pedro Sánchez.
De poco sirvió ese intento de concordia, porque cuando el Lehendakari y Manuel Pradales comenzó su intervención en euskera, Ayuso se levantó y se fue, algo que ya había avisado que haría.
Y que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo que no me los pienso poner.
Y mira que por el que lleva ella habitualmente le habla Mar, que claro, eso sí que es difícil, sí, y no le euskera.
Pero ¿sabes qué pasa? Que si te pones un pinganillo encima de otro pinganillo, acabas en urgencias y todos sabemos cómo están las urgencias en Madrid.
Desde luego se niega a escuchar euskera con el pinganillo, pero luego se ve Succession toda la temporada con subtítulos, que es lo mismo.
Los otros mandatarios del PP sí que se quedaron, pero aprovecharon para criticar a la salida, nada más llegar, el uso de las lenguas cooficiales durante la conferencia para defender a Ayuso, claro. La principal es escudera fue Cuca Gamarra.
Creo que ella dijo ayer lo que iba a hacer y cada uno lo expresa de una manera, de la manera que considera oportuno. Lo que está claro es que hay una lengua que compartimos todos y una lengua en la que podemos entendernos todos.
Bueno, con algunos es muy difícil entenderse. Para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para entender a Ayuso no solamente hacen falta pinganillos.
Yo no soy ayusólogo y por tanto no soy capaz de interpretar las decisiones ni las posiciones de una compañera. Yo creo que solo tengo que hablar a ella. No.
Siguiente pregunta, por favor.
¿Ayusólogo?
¿Qué
es?
Ahí no se mete nadie,
Esto en el PP se llama discrepancia máxima. Eso es lo máximo que se puede esperar.
Yo desde que trabajo en Telemadrid sí que me considero un poco ayusólogo.
Ayusólogo, eres el primero de ayusología,
Sí. Después de, o pese a todo el ruido durante la conferencia, Pedro Sánchez ha dejado claro que tiene pensado terminar esta legislatura, aunque Moreno Bonilla tampoco lo acaba de ver claro.
Va a alargar artificialmente y estérilmente esta legislatura hasta donde él pueda. Personalmente yo creo que muy difícil que pueda aguantar más de un año.
Bueno. Oye, pues yo creo que aguanta y que se presenta a las siguientes. Lo digo ya, ¿eh? Ojo.
Y que, bueno, no
vamos a dejarlo aquí. Vas a dejarlo. Javier, no es muy pronto para esto.
Y que gana. Pensaba que ibas a decir eso.
Escucha, como gane Pedro Sánchez, se lía muchísimo, ¿eh?
¿Tenemos Capitolio? ¿Hay un Capitolio que asaltar en Madrid?
Es que Aldama se pone unos cuernos.
Sí, vamos.
Mientras cada uno...
a modo espada.
Mientras cada uno hace sus cábalas políticas, hoy todos estamos un poco así, ¿no?
Soy absolutamente incapaz de entender qué está pasando en la política española.
Es que dilo, yo por Tata, esta dilo. Le voto, ¿eh? Es que yo igual le voto por esta frase.
¿Vais a clase de algo vosotros? ¿Vosotras?
Sí. A ver, en general.
Virginia y yo hemos sido actores. Eso significa que hemos ido a todos los cursos de todas las cosas posibles.
¿Ah, pero sí? Yo sigo yendo a clase de baile con actores, que eso
yo,
es una
de ellos. ¿Como de expresión corporal o baile?
Baile, un poquito de jazz, un poquito de...
Yo he hecho baile, he hecho boxeo,
contemporáneo, todo mezclado.
Yo he hecho yoga.
Yo boxeo y pilates, pero voy a decir que es que todas las señoras me superan en pilates. O sea, yo creo que cuando sea mayor lo haré mejor.
Yo una vez no hago nada bien. Yo una vez fui a Bikram Yoga y le vi el pito a Zidane.
¿Esto te lo has inventado o eso?
No, esto es así.
¿Esto pasó?
Sí.
¿Pero por qué?
Pues por el vestuario.
Pensaba que era una flexibilidad máxima y de repente se salió ahí.
Tenía una flexibilidad increíble el señor, ¿eh?
Pero ¿y ahora hacéis algo todavía? ¿Estáis apuntados a algo o no?
No, yo ahora para relajarme me tomo el lorazepanes.
¿Y de pequeños, recordáis clases de algo que os llevaran, trabajos manuales, entre todo?
Sí,
¿no?
Pintura, yo iba a ser pintora, pero me quedé...
Ay, yo pintura, se me daba fatal. Y tocaba la guitarra y luego iba a misa a tocar la guitarra. En fin,
es
una
que
época
tienes
increíble.
Un pasado.
¿Tú eras de las que tocaba la guitarra en misa, Marina?
Claro, es que yo iba a un cole de monjas.
Claro,
yo también.
Es que Marina, entre eso y los caballos, es un personaje muy poliédrico, Marina.
Y monté
Lobo
a caballo también una época, es verdad.
¿Qué? Eso es de súper rico.
Claro. Es verdad, montar a caballo. ¿Club de campo o en el campo?
No, era un campo en un pueblo, ¿eh? No creáis que era club de campo, no era club de campo.
Hace unos años hubo un boom de unas clases, yo no sé si el boom ha resistido el paso del tiempo, pero en fin, clases de cerámica.
Uy, sí, hay boom.
Sí, mucha gente se apuntó en busca de paz y de serenidad. La artesanía no siempre es relajante. Si veis la taza que ha traído Carlas, supongo que la artesanía también da...
Claro.
Oye, mira, esta taza tiene 30 años. Y ahora en serio...
¿La hiciste con un... ¿no? ¿Cuántos tenías?
Esto yo tenía 14, 15 años.
¿Vale? ¿Cuándo la hiciste?
Sí, porque a mí me mandaron mis padres a cerámica porque yo era un niño ahí, después típico niño arrasado por el bullying. Y allí me fui a clase de cerámica, me metieron dos veces por semana y allí descubrí mi ser favorito de la creación, que es la mujer de mediana edad. Que es lo que a mí más me gusta, con la que más me divierto. Ahí estaba yo, un niño de 15 años, hablando, cotorreando con todas las señoras y haciendo tazas.
Pero, y de esa época, lo mejor que hiciste es esta pseudo taza.
Es muy probable.
De esos años de cerámica.
Es muy probable. A ver, es porque ya me quedan poquitas cosas, pero es verdad que, y tú lo sabrás, Javier, que cuando entra un niño en cerámica, a los primeros días te traen unas cosas horrorosas.
Bueno.
Y entonces al cuarto año ya empiezan cosas medio decentes y vas tirando las anteriores.
Sí. Que es un poco... ¿Es un poco diseño Calatrava, puede ser?
Es un... Bueno, hombre, se ve que hay una taza ahí.
Tiene asa, se sostiene.
Tiene asa.
¿A ti qué te parece, Loli, la taza?
Te cabe la nariz para
muy bonita, muy bien hecha.
Bueno, muchísima, pero esto le dices a todos los niños.
No.
Está bonito,
no.
Sigue adelante.
Yo no soy un niño, Javier.
Claro.
No, está muy bien hecha.
Que tiene 30 años la taza y aquí sigue, ¿eh?
Fíjate.
Mírala.
Que luego se lo regala, la gente se apunta y luego nos lo regalan a los demás y tenemos que sufrir la macetera.
¿En qué debería mejorar, Loli?
No, está estupenda, no hace falta mejorarla, de verdad.
A ver, es que no se puede mejorar.
Está estupenda.
Qué gran profesora.
En su forma, claro que sí.
Loli Morantes, la ceramista del estudio Lumbre y Barro, en la calle Gastambide 24, en Madrid. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Son bonitos, además, los estudios de cerámica, con su horno, ¿verdad? Este olor a arcilla, ¿no?
A paz.
Tienen encanto, sí.
Olor a paz, ¿no?
Sí, eso es. Sí.
A ver, ¿va mucha gente buscando paz?
Mucha, la gran mayoría. Todo el mundo viene a desestresarse, a conectar contigo mismo.
O sea, hay dos clientes, los que buscan paz y luego los que buscan pareja, ¿no?
Bueno, uy, también pareja. Sí, ¿no? Se hace conexiones entre la gente que viene al taller porque se socializa.
Se socializa. Claro. Claro. ¿Por qué has hecho este gesto con las manos cuando hablas de socializar?
Porque se ponen juntos en la mesa, se conocen unos a otros, se cuentan su vida.
Hay una masa en medio, ¿no?
Pásame la herramienta, a ver qué pintura le pongo a esto.
No sé si estás hablando de manera metafórica ahora mismo, Carla.
Yo tampoco.
¿Cuánto cuesta una clase de cerámica?
Pues a ver, en mi taller tenemos bonos de horas y son bastante económicos. Es muy libre porque tú puedes estar trabajando en tu espacio de trabajo y sales de trabajar y dices, uy, ¿qué hora es? Oh, me apetece ir a cerámica.
Ah, sí.
Y entonces haces una pequeña reserva por nuestra web y te apuntas.
O sea,
y vienes.
Tienes un mal día en el trabajo, por ejemplo.
Total.
Discutido con el jefe y tal. Y me voy a dar, me voy a amasar un poco de arcilla.
Eso es.
Y voy a hornear al jefe, a la taza.
Quiero apuntar a Pedro Sánchez a cerámica. Sí,
lo que le faltaba.
Le vendría bien,
¿Le quedan horas a Pedro para eso?
Sí.
¿Haces vídeos también?
Sí. Ah. Subimos vídeos de cuando algún alumno hace algo muy, muy bonito, muy especial, estoy ahí con el vídeo y lo subo a Instagram.
Es que la de Carlas de época. ¿La subirías a un vídeo de Instagram?
Sí. Eso ha salido muy bien.
Perdóname, es un juego de dos tazas y
¿juego?
Dos platos.
Wow,
déjate,
todo completo.
Sí, he traído la bonita.
Ay, por favor, que tienes vajilla completa.
¿Cuál es? De verdad, que fueron muchos años de bullying.
¿Cuál es el
niño?
El primero de cerámica, digamos. Alguien que llega y no ha hecho nada, que es lo primero. La taza, dice.
Una taza.
El cenicero.
Claro, cogemos una bola de arcilla y con la bola de arcilla hacemos una taza.
Se graduó con aquello con lo que empiezan los niños de 5 años.
Sí,
no pasa nada. Aparte, esto está hecho con tiras, ¿eh? Porque el torno, que la gente ve, se imagina Ghost, se imagina el torno. El torno es una cosa súper estresante, súper es muy complicada. Se te cae todo, se te rompe todo hasta la que te despistas.
Necesitas un buen profesor a tu lado.
Ah, vale.
Como Loli.
Es que
como
si llegas y te sientas así normal,
claro,
normal,
es que la gente
se
piensa que se pondrán ahí y empezarán a hacer y vendrá Patrick Swayze por detrás a abrazarles.
¿Cuánto daño ha hecho Ghost al mundo de
la
cerámica?
Mucho, mucho, mucho. Sí.
¿Sí, no?
Pero a pesar de que ha hecho daño, la gente empieza a decir, voy a probar.
Sí. Claro. La gente piensa que no, yo hago esto y me voy a convertir en Patrick Swayze.
No, se creen que el primer día voy a hacer una taza.
Y el primer día vas a hacer un gurruñito.
Sí.
¿Es agradecida la arcilla o te da mucho disgusto? No, es verdad. Hasta que te sale algo bien.
Si usas de pizzapapel en lo que te sale mal, siempre puede aplastar un papel.
A ver si hay alguna cosa que te sale mal, no mal, un poquito más imperfecta.
Esa pedagogía.
Esa es tu pieza única, la tienes que querer.
Bravo, Loli.
¿Y cuál es el santo grial de la cerámica? O sea, esa pieza que alguien que ya está en una etapa muy avanzada le puedes decir, a por ello, Loli.
A ver, hay piezas difíciles y bueno, pues cada una le pone un poquito su punto. A unos les gusta mucho el torno, a otros el modelado.
Yo hice una ánfora.
Pues una ánfora es difícil, ¿eh? Pues
sí, esa no la trajiste, ¿eh?
En el Instagram de Lumbre y Barro, un pulpo que habéis hecho, un calamar, en mayo, con tentáculos como...
Una luna,
Eso es un desfase difícil, los
difícil.
Tentáculos vuelan por el aire.
Sí, sí, lo hemos metido al horno con muchísimo miedo.
Rollo Yadro
mezclado
con Tim Burton, ¿qué es esto?
Cuando cierra la tapa del horno, no sabes lo que va a haber cuando lo abras, ¿no?
Te llevas muchas sorpresas.
Sí.
Buenas, la mayor parte buenas. Y alguna que sale mal.
Y los, colores, que la gente no sabe que los colores que se meten al horno en cerámica son elementos químicos que tú mezclas, los metes ahí y siempre hay una opción de que alguno se comporte raro.
Cuando llevo muchos años en la cerámica y cuando abro el horno es igual que cuando vienen los Reyes Magos.
A ver qué ha salido.
Exactamente.
A ver,
es una sorpresa que te da mucha alegría.
Sí.
Oye, pero y tú llevas muchos años y este boom tan reciente, ¿de dónde viene? O sea, ¿dónde se origina el boom de repente de las clases de cerámica?
Yo llevo muchos años y durante todos estos años llevo dando clases a muchísimos alumnos, pero realmente cuando empezó de verdad ha sido en la pandemia.
Vale.
O sea, la pandemia fue exagerado.
Todo el mundo necesita desconectar, conectar con su creatividad y algo que no sea productivo.
Pero y se cansaron de hacer pan también.
Es curioso porque es algo que casi nadie hace en casa, ¿no? ¿Quién tiene en casa?
Mira, nuestros alumnos ya los teníamos en la pandemia y teníamos un grupo de WhatsApp y entramos en la pandemia y la gente me decía, Loli, dame un trozo de barro. Mándamelo por Amazon, por favor.
El tráfico de levadura y el tráfico de barro.
Sí, sí. Hacía vídeos por YouTube y pues nos conectábamos en YouTube y hacíamos vídeos y yo les enseñaba técnicas y ellas en su casa hacían lo que podían.
O sea, había un mercado negro de masa madre y de barro.
Y de barro.
Claro. Y no podías coger, por ejemplo, una taza del Primark que vale un euro y lijarla, y, o sea, como de hacer el camino inverso.
Sí, también.
Sí,
igual,
pero
¿sí?
No todo el mundo es como tú, pero... Virginia.
No, yo no hay alternativas, pues si no, pues se acaba el barro.
También se puede pintar cerámica en bizcocho. Está una vez cocida, puedes pintarla.
Claro, tú acabas de publicar un manual para hacer fácilmente varias de las piezas más clásicas, taza, cuenco, un plato, se llama Cerámica Fácil, ediciones Martínez Roca. ¿El perfil de la gente que se apunta a tus cursos cuál es?
¿Solteros? Pues mira, suelen ser...
¿Divorciados?
Muchas chicas, ¿eh? Muchas amigas que van en grupo.
Divorciados,
el Tinder de la cerámica.
Hay de todas las edades. Hay niños, hay chicas y chicos jóvenes... Muchas chicas, sobre todo chicas. Sí, sí. Hay pocos chicos, pero bueno,
pues
los hay.
Pues es un sitio decente.
Los hay. Y señoras también, señoras y señores jubilados, les encanta venir a las mañanas. Las mañanas las usan los jubilados.
Ah, sí.
Claro.
Sí, claro. Y la tarde mindfulness para
sí,
gente más estresada.
Total. Cuando
¿no?
salen del trabajo vienen...
Y otra energía se notará, ¿no?
Hay sesiones también, que yo tengo unas amigas que han ido, porque son unas borrachas todas, que se llaman vino y barro. Entonces también. Tú vas y te sale la taza pues como la de Carlas un poco.
Oye, mira, ya basta, ¿eh? No vuelvo a traer una taza nunca más.
Ay.
Lo más raro que has visto o el alumno al que le has tenido que decir... Dedícate a otra cosa porque esto no es para ti.
No. A nadie.
¿A nadie?
¿Qué es pedagoga?
La tienes que saber mentir a veces, ¿no?
No.
Como un buen padre.
Es tu pieza única, aunque
porque
claro,
mis hijas han traído cosas a casa.
Aunque a mí me parezca fea o mal hecha, pero no puedes decir eso a un alumno.
Mis hijas han traído piezas de cerámica y me han dicho, mira, papá, un caballo. Y yo me ha costado mucho ver el caballo.
Bueno, pero te lo tienes que imaginar.
Pero porque tú eres humano, pero Loli es como Dios que habla. Ya. Tú eres una pieza única. Habla como Dios el creador. Eres único. Tú
Loli Morante, única. De Cerámicas Loli. No, ceramista en taller Lumbre y Barro. En la calle Gatambide, número 24 en Madrid. Autora de Cerámica Fácil con ediciones Martínez Roca. Suerte con los cursos, Loli.
Muchas gracias.
Y que sigas dando mindfulness a gente.
Y en nombre de todos los niños que sufrieron bullying en los jesuitas, gracias.
Oh. Vale, gracias hasta a
luego.
Vosotros.
Hasta luego.
Chao.
No todo han sido discrepancias políticas esta semana. Mientras en España no cesaban las polémicas, el rey Felipe VI grababa un vídeo explicando el cuadro de Las Meninas de Velázquez. La imagen ya se ha convertido en un meme, porque además, bueno, el cuadro de Las Meninas podría ser cualquier cuadro, ¿no? Cambias la imagen por una foto de cara, lo que sea, ¿no? La apariencia de guía de museo, yo creo que la tiene de fábrica el rey.
Sí, sí, es verdad.
Escuchando el vídeo... yo creo que las habilidades comunicativas de la familia están más bien en Leticia, ¿no?
Pues a mí me ha gustado mucho como profesor, ¿eh?
Sí, vamos a escuchar eso.
Vamos a escuchar.
El propio Velázquez, que se inmortalizó en el lienzo mientras lo pintaba. La infanta Margarita brilla literalmente. ¿Cómo? Porque Velázquez la baña en...
Ya estoy aburrido.
Que menos mal que no se tiene que ganar la vida dando discursos. Sí, sí, sí.
Pero espera. Si os fijáis, se corta a cada frase, lo corta. O sea, ¿cuánto tardarían en grabar esto? A lo mejor más que en pintar Las Meninas.
Pero qué hater. A mí me ha encantado, me ha recordado al profesor de Único. ¿Sabes que hay un profesor muy famoso?
Vamos a escucharlo. ¿Lo escuchamos otra vez?
Venga.
A ver, va.
Es un poco también mindfulness, ¿no? Escucharlo.
Sí.
Ruido blanco, un poco.
Venga, propio Velázquez, que se inmortalizó en el lienzo mientras lo pintaba.
Mientras
la infanta, la Margarita, brilla literalmente.
La coma iba después.
Porque Velázquez la baña en luz y la convierte en protagonista.
Tiene razón, Carlas. Menos mal que no es el encargado de hacer el discurso más importante del año en España, ¿no?
Menos mal.
Sí, sí. Bueno, hablando de cuadros, este fin de semana está en Madrid Javier Milei, lo comentábamos esta mañana, presidente de Argentina. La razón es que se celebra un foro económico patrocinado por empresas de criptomonedas que ha rescatado a viejas glorias para sus conferencias. Está Espinosa de los Monteros, está Marcos de Quinto.
Lo mejor de cada casa.
Sí, sí. Albert Rivera.
Marina, que, tu amigo.
Bien.
Lo echáis de menos, Albert Hombre. Rivera.
Marina ha tenido que tirar bloques.
Yo tuve
y bloques
que renovar
texto.
El texto entero. O sea,
tenías mucho.
Antes se murió Ciudadanos.
Vamos a recordarlo, a ver qué ha dicho.
Los buenos políticos son como los buenos árbitros, que no se notan. Que los protagonistas son los jugadores, son los ciudadanos y las empresas, ¿no? Entonces tú les dejas jugar y.
No lo echo de menos, quítalo. No lo echo de menos. De este vídeo de Albert Rivera se ha hablado mucho en medios, en redes, pero para el de Marcos de Quinto, ex de Ciudadanos también, pues no hay nada que envidiar, ¿no? A ver si os ha quedado clara la charla a vosotros.
Mi conferencia en el Madrid Economic se titula Gestión y Wokismo. Y, por supuesto, va a ir de gestión y va a ir de wokismo.
Muy bien. Sí, es que yo oigo la amenaza en la frase, sí, la oís total. Vosotros también. Sí, sí. Yo oigo un... Y sí, si sí, no sí, te sí, gusta, sí. Te lo comes.
Pero, también... ojo, ¿no? ¿Ya habéis visto que las entradas van desde los 100 euros hasta los 7.500, ¿eh?
7.500.
7.500 bueno. El diamante, que ganas como una cena con los ponentes. Ese claro, es tu premio.
Pero, ¿no? Si, a ver, si es criptomoneda, pues el que estafa y criptomoneda 7, siempre van de la manita.
7.500 son
7.000
cerámica.
Estará también en ese foro Esperanza Aguirre, que esta semana ha vuelto a ser protagonista con un titular de una entrevista que le hicieron en El País. A mí es que me da un poco de urticaria si leo este titular. ¿Lo puedes leer tú? No te importa
leerlo. Yo claro, sí, lo leo yo. Sí. Lo leo un poquito Aguirre. Esperanza Aguirre, 2. A la larga.
No. Es feo.
A la larga, la dictadura fue mejor que la Segunda República. ¡Toma ya! Y se va a dormir tan tranquila.
Lo que se hizo larga fue la agonía de Franco, ¿eh?
Lo que se está haciendo larga es Esperanza Aguirre.
Además de a Esperanza Aguirre, a otro al que se le han visto las costuras estos días es a Alvise. El eurodiputado de Se acabó la fiesta declaraba ayer en el Supremo por difundir una falsa PCR de Salvador Illa durante la pandemia. ¿Qué hizo el juez?
Pues obvio y evidentemente lo que le he contestado al juez es que era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales, es una causa que hace, insisto, casi media década y le he dado las oportunidades de explicaciones de que no había ningún elemento de mala fe o de injuria hacia el señor Illa.
Recogiendo cable, recogiendo cable.
Es que había, el pobre estaba enfadado, le había tocado madrugar para ir allí.
Claro.
O sea, trabajar, ¿no?
Y trabajar.
De lo de Trump y más que hablamos o lo dejamos pasar, ya has hablado mucho, ¿no?
No sé. Bueno.
Es divertidísimo.
Es una gran ruptura, ¿eh?
Me encanta porque siempre aquello de las mujeres en cuestiones de poder que son demasiado emocionales y estos dos parecen los malos de la promesa.
Totalmente. Es increíble. Están haciendo mal la separación porque no hacen contacto cero. Están todo el rato tiqui, 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 tiqui.
Bueno. Elon and I had a great relationship.
No, es verdad.
I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me.
Tecnobros por
se pelean.
Separados y peleados. Sí. Oye, hablando de peleas, vosotros, claro, comunidades de vecinos, ¿alguno está ahora mismo en activo como presidente de comunidad de vecinos?
Es que yo no soy propietaria y mi generación tampoco,
yo como presidente propietaria estoy promoviendo una derrama.
Anda, que es propietaria.
A ver, Virginia, cuenta.
Sí, promoviendo una derrama para. Porque. Joder, me siento.
Pues estás tú promoviéndola.
Cariño, te ha ido bien y lo has conseguido con tu propio esfuerzo.
Bueno, ¿no? Está muy bien.
Y me he comprado 40 metros de interior.
No, a mí me parece bien que los propietarios se sientan mal, ¿eh? O sea que...
Eso te iba a decir, ¿sabes cuál es el problema? Y Virginia, esto es lo que tiene hacerse mayor, Virginia.
Tengo 49 años.
Que te vas haciendo de derechas, claro. Entonces, lo siguiente que harás será... ¿Qué? Lo siguiente que harás será cuestionar... ¿Sí? A determinadas personas que quieren a lo mejor pues alquilar un piso en tu bloque.
Claro.
Y dirás, no, que a lo mejor es de Podemos,
le
no, que tal.
Mi piso a un cómico. O sea, si hoy no hay más fe en la humanidad que esa.
¿A quién?
¿A Dani Boy Rivera.
¡Anda!
Pero bueno, en reuniones de comunidad de vecinos sí que habéis estado, ¿no? Algunas, por lo menos tú,
sí.
Yo no.
Vale.
Me encantaría, sufría, si alguien me quiere regalar un piso.
Tienen una dinámica muy especial, ahora hablamos de ello.
Sí, sí.
El día 12 de junio llega a los cines la película Votemos, donde se aborda, además de desde un perfil irónico, el estigma que aún sufren las personas con problemas de salud mental. Nos acompañan el director de la película, que es Santiago Requejo, y la actriz Clara Lago, que es una de las protagonistas. ¿Cómo estáis, Santiago? Clara, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Me ha parecido, Clara, que tú has sido alumna de Loli.
¿De Loli?
De Cerámicas Loli. No, me había parecido como que habéis intercambiado, como que os conocíais y digo, a ver si es
no.
Que tú te apuntaste. No.
Es que es muy empática.
Vale.
No, la has saludado como de hola, ¿qué tal?
Joder, es que eres tan simpática que parecía que existe toda la vida.
¿Qué es eso?
Ha habido un momento que he dicho, ya está, Clara es actriz, ha tenido...
Y va a Cerámica.
Ya ha hecho falta mindfulness, se apuntó a Cerámica.
¿Cuántos cursos has hecho, Clara? Venga, dilo. Los actores somos de hacer mil cursitos raros.
Oye, votemos... Tengo que decir, parece una obra de teatro, pero con una actuación maravillosa de todos los que estáis en ese casi único plano que hay allí, ¿eh?
Jo, muchas gracias. Bueno, de hecho, fue una obra de... Bueno, que lo diga Santiago, que sí que la escribió. Pero sí, sí.
Está basado en una obra de teatro, pero a su vez está basado en un corto. Uh-huh. Estuvo en los Goya en el año 2021.
Que era Votamos en vez de Votemos, ¿no?
Que era Votamos.
Buenísimo, yo lo vi.
Ah, qué guay, qué guay.
En un corto escrito también por ti.
Sí, el corto lo escribí yo, la obra de teatro lo escribimos tres, Javi, Raúl y yo, y el guión adaptado lo hice yo.
Claro, la pregunta es, ¿qué te pasó en esa reunión de vecinos que te llevó a hacer esta película?
Sí, pues mira, yo tampoco soy propietario, con lo cual viene de una historia real de una madrileña con una esquizofrenia paranoide, pero que hacía una vida completamente funcional, con la medicación que tomaba y el acompañamiento profesional. Y el caso es que esta mujer tenía un piso apalabrado aquí en Madrid, y el día que se va a mudar, el propietario la llama y se echa para atrás. Y el tema es porque los vecinos, hay alguno que sabía que esta mujer iba a algún centro, y le metió cizaña, y el propietario no quería tener problemas. Yo escucho esta historia a través de un psiquiatra que me la cuenta y me quedo pues un poco impactado como vosotros, y a partir de ahí me obliga a enfrentarme a mis propios prejuicios, y como cineasta que soy, vi una historia, vi un conflicto y me parecía muy interesante llevarlo a la ficción, ¿no?
Sí. Claro. De hecho hay un proceso, y yo creo que tú, Clara, lo reflejas en tu personaje, y es que te vas calentando.
Sí.
Te vas cabreando.
Y cuando,
¿no?,
explota...
Sí, bueno, yo creo que eso es un poco lo que le pasará a mucha gente. Y creo que eso es lo bonito de Votemos, que al final somos tantos personajes que es casi imposible que uno no se sienta identificado con alguno de ellos, o incluso con muchos en distintos momentos, ¿no? Y esto de irte calentando un poco según va avanzando la película, creo que le pasará a mucha gente. Y sobre todo yo lo que tengo muchas ganas de ver es qué sucede cuando la gente la vea. Recomiendo que la gente vaya a verla al cine, por supuesto, y con gente, con amigos, con familia,
digo,
para que luego haya debate.
Yo te digo lo que sucede, y es que cada uno va a ver al del primero D es este, el del cuarto F es ese.
Se pueden hacer reuniones de vecinos que vayan juntos todos a ver la peli.
Eso sería muy bonito, pero muy imposible.
Un poquito peligroso, la verdad.
Sí. Bueno, claro, teníais que poner en marcha, yo me preguntaba cuando lo veía cómo era el rodaje, ¿era un escenario, era un solo decorado? ¿Cómo lo hicisteis?
Es una apuesta cinematográfica en ese sentido, ¿no?, de hacerlo solo en un ambiente, en un espacio, aunque tiene distintas estancias, pero es un solo espacio, en la unidad de tiempo, espacio-tiempo.
Sí.
Pero claro, cuando tienes este elenco tan impresionante, ¿no?, ha sido más fácil de...
¿Para qué vas a gastar en exteriores?
Bueno, es que el conflicto nace muy rápido, y ese dilema yo creo que te genera de cuando te enteras que uno de los propietarios va a alquilar el piso a una persona con problemas de salud mental... rápidamente se encienden todas las alarmas y estás muy pendiente, ¿no?
Y entonces, encima se pone un límite de tiempo, esto va a pasar
llegan una hora, ¿no?
Hay un límite, hay una urgencia, y eso está muy bien, porque en la peli se habla mucho, pero también llama mucho la atención cuando de repente se callan todos. Sí. Que ahí es cuando vienen las cosas más potentes. Claro. Es muy guay.
Pues vosotros partís de una premisa que, claro, a mí me daba un poco de miedo, pero es verdad, yo recordando en Estados Unidos, estos grandes edificios, por ejemplo en Nueva York, tienen potestad los propietarios de vetar no solamente el alquiler, sino la venta de uno de los edificios. De hecho, se cuenta que a John Lennon en principio le prohibieron comprar un piso en el Dakota Building.
¿Ah, sí?
Y tuvo que hacer lobby, tuvo que conseguir firmas y tal, porque era un rojo investigado en esa época, ¿no? En España no pasa todavía.
Claro,
¿no?
En España no pasa, no es no legal, pasa, pero en la película lo que pasa es... la película comienza con una comunidad de vecinos que se juntan para votar el cambio de ascensor rancio antiguo que tienen, ¿no? Uh-huh. Todos con unas prisas que te mueres, ¿no? Votan unánimemente, ¡pum!, para cambiar el ascensor y se van yendo. Pero en un corrillo surge la noticia de que unos propietarios va a alquilar su piso a una persona con problemas de salud mental. Cuando eso se enteran, ya no hay prisas, la gente empieza a dejar los abrigos y se empiezan a interesar. Entonces, el dilema que se plantea, un pequeño spoiler, pero no pasa nada al principio, es ¿y si le alquilamos nosotros el piso a este propietario con el dinero para cambiar el ascensor, ¿no? Entonces es como una votación encubierta, realmente.
Bueno, y que aunque no sea legal, yo creo que ahí está la historia. Es bueno, aunque no te lo permita la ley, que tus vecinos se confabulen para hacerte la vida imposible.
Bueno. Uf, es que claro.
Eso, quiero decir, ese nivel de presión, sí, aunque sí, no sea legal, dices ya, pero eso sí se puede hacer. Y como suceda, es que...
Bueno, a ver, las entrevistas para alquilar están empezando a ocurrir, ¿eh? En Madrid se hacen... Es decir, los trámites que tienes que pasar para que te dejen alquilar un piso ya empiezan a ser las 12 pruebas de Hércules. O sea que estamos llegando un poquito ahí.
Sí. Vamos, y de hecho mucha gente se sentirá identificada, porque no solo con gente con problemas de salud mental, pero la Mintior contó hace poco como a él por ser negro no le alquilaban un piso. O sea, quiero decir que...
¿Qué?
Sí.
Y cuando habla, por WhatsApp o por mail, ningún problema, y en el momento en que le ven dicen...
Ahí ya está alquilado.
Uy, mira que ha habido un problema. Sí. Pues un poquito lo que le pasa a Joaquín.
¿En serio?
Sí.
Pero esto sí es denunciable, ¿no?
Sí, claro. Sí. Pues aquí estamos.
Tienes que demostrar que es por eso, claro.
Claro. Eso es lo difícil, ¿no? Ya, claro. Ya. Hostia, qué fuerte que...
Clara, tu personaje lleva una vida normal.
No, es que no sé si se...
Bueno, claro.
Claro, igual es un punto de giro.
Cuéntale lo que quieras a tu personaje.
Es que es difícil.
Tú lo haces muy bien.
Bueno, a ver, mi personaje es una de las propietarias, una de las vecinas, que está en esta reunión sobre el cambio del ascensor, y de hecho soy un poco la que provoca que se sepa esto de que se va a alquilar el piso a una
persona.
Estás
mordiendo la lengua, pero tranquila.
Sí, y bueno, y entonces yo formo parte del grupito de vecinos que no estamos a favor de que se vote.
De esa discriminación.
De esa discriminación y de que esto se plantee siquiera, el votar o no, el que una persona con problemas de salud mental.
Y eres una de las que se ponen en contra de esto porque tú tienes una historia muy concreta. Hasta ahí podemos leer.
Perfecto.
Claro, es gracioso porque es una situación...
Porque a mí me toca de cerca, vamos a decir.
Te toca de cerca. ¿Quieres matizar más?
No, no quiero matizar más.
Que es una situación también en la que hay un poco de política, porque en este tipo de juntas, si pasa en la película, se forman alianzas, que eso es muy sabroso. En el
sí,
cine.
Sí, indudablemente. En el momento que se somete a votación algo tan fundamental como el derecho a la vivienda, ¿no? Y la película se llama Votemos, hay mucha democracia, yo creo que también. Bien, ¿no? Y
hay mucha reflexión sobre la democracia, sobre si la democracia es buena, es mala, porque si es, hay un personaje, bueno, directamente se le llama Facha en la película, que no me lo estoy inventando yo, que de repente juega, estoy a favor de la democracia, y de repente, bueno, la democracia solo según me venga a mí.
Te van a matar, te están mirando.
Ya, tío, bueno, pues yo qué sé, pues no me mandéis los links para ver la película.
Hay que verla en el cine.
Yo quería venir aquí informado para hablar con estos dos.
Hombre, por ejemplo, en mi edificio no se puede subir a una azotea, que hay maravillosa, porque alguien hizo una barbacoa y montó una fiesta increíble en 2011, por ejemplo, y ya no se sube nunca más, y ahora ya está debatiendo si se dan las llaves, pero solo a los propietarios, no a los inquilinos.
Claro.
Bueno, etcétera. En mi edificio ya tenemos un mando de garaje para activar el ascensor, porque no todo el mundo ha pagado.
¿Qué?
¿Cómo?
Sí. ¿Os podéis sacar parte 2 y parte
3? Pero tío, qué feo, ¿no?
Tengo un mando para poder activar el ascensor porque mi propietaria, que es alquilado, obviamente, soy pobre, pero ella sí que pagó, pero hay pisos que no pagaron, entonces esos no pueden meterse en el ascensor.
Pero no me lo puedo creer.
Pero créetelo, ya es así, ¿eh?
Esto es muy fuerte, ¿no?
Pero y uno que ha pagado puede invitar al ascensor a uno que no ha pagado.
Tienes que pagar una cuota mínima.
El mando, que los del mando cada año me lo doblan el precio, que empezó por 20 pavos y ahora son 50 el mando. Y yo soy un desastre, lo pierdo todos.
Pero aquí tienes otra película, ¿no?
Pero totalmente, lo estaba apuntando.
No es verdad, no lo estaba apuntando, os lo digo yo. No lo estáis
pero viendo. Entonces, cuando tú llegas corriendo, a coger el ascensor y viene alguien que no ha pagado,
claro, lo
pues yo tendría, yo podría no dejarle entrar, pero le dejo entrar.
¿Te dejas entrar? Claro. A ver si te van a quitar el mando. Así empieza el clasismo, ¿eh?
Y acaba. La verdad que hubo un vecino que estuvo un tiempo que era muy pesado y que me hacía esperar desde medio de la calle. ¡Eh, tú, el del ascensor, espérame!
Para que le colaras en el ascensor.
Sí, pero
que esperan agazapados, los que no pueden subir para ver si... Bueno. Pero ves, esto, Votemos tiene mucho de esto también, que no solamente trata el tema de la salud mental, sino todos los trapos sucios. O sea, al final es un reflejo de las bajezas humanas que todos tenemos.
Sí, porque hay un momento que se dispara y ya no solo el
tema... Claro,
y
que cada uno va sacando
su propia cosita.
propias cositas, sí, sí.
Pero es que la vivienda saca la bajeza de cada uno. Yo claro. me compré el piso porque el piso estaba muy demandado, había
visitas.
Y ahora visitas.
Ya ha dicho que le cae bien Feijóo, que igual le vota y que le gusta Felipe VI. Y ha pasado
claro, que igual lo de claro,
claro, era una broma, Marina. Pero tranquila, tranquila, era una broma. Era una broma. Pero escucha una cosa. Mientras yo veía el piso, había una pareja, ella estaba embarazada, viendo el piso, y yo me sentía, y yo se lo arrebaté solo por capitalismo, por decir, lo quiero yo, ¿sabes? Porque ni me gustaba el piso.
¡Virginia!
Sí, 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 es así, es así.
Pero por
es así.
Favor.
A lo mejor no tienes que contarlo todo, cariño.
Pero sí, porque no hay pisos, entonces dices, 40 metros son míos. Y saca lo peor, esto es lo que está diciendo Clara Lago, que tenemos que un poco ponernos todos en esos personajes, que vemos el malo en el del frente, y somos nosotros también.
Total.
Oye, en la parte fea de la entrevista.
Voy.
No.
No, se no. Ha hecho un silencio.
Más fea que esta todavía.
La.
Es una cosa que hacemos siempre que viene gente del cine, y es que expliquéis cuánto cuesta hacer una película en España. Uf.
No es fea,
Santiago,
esa pregunta, es buenísima. Cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero. Como decía Rodrigo Cortés, creo, en un podcast decía, el estado natural de las películas es que no existan, ¿no?
Yeah.
O sea, una película es un milagro, cualquier película, ¿no? Y entonces, bueno, pues este esfuerzo tan grande de hacerlas con ese equipazo y llevarlas al cine es un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, animamos a la gente a que vaya al cine.
Sí, es importante lo de ir al cine.
Claro, porque luego la película es verdad que tiene un recorrido y estará en plataformas, pero el cine es lo que os mantiene vivos, al fin y al cabo.
Bueno, ahí Santi probablemente puede explicarlo un poco mejor, que también, aparte de director, es productor. ¿Cuán de importante es el tema de las salas?
Es muy importante en el sentido de que al final, cuando tú creas una película, en general la creas para la gran pantalla. Pero no porque se vea mejor, porque ya todos probablemente tenéis unas pantallas espectaculares, sino porque cuando tú vas al cine, le estás dando esos 90 o 100 minutos de tu vida a esa película, donde no tienes escapatoria, donde no miras el WhatsApp, no tienes el correo abierto, no vas al frigorífico. Entonces, entras en un diálogo con la película, ¿no? Entonces todo se potencia mucho más, para bien y para mal, ¿no? Y eso es lo que nunca vas a tener en plataformas ni vas a tener en tu casa, aparte de verla con gente, ¿no? Y ese ritual que tiene el cine, yo creo que es muy enriquecedor, ¿no? Y es donde realmente las películas pueden calar y pueden llegar.
Es que es eso, distinta. Una película que no pasa por cines no crea conversación, no crea fenómeno, no deja pozo. Lo hemos visto estos últimos años, que si Barbie, que si Oppenheimer, que... El cine sigue creando conversación y sigue moldeando un poquito la cultura que tenemos ahora. Si no,
bueno,
no...
yo creo que sumado a lo que ha dicho Santi, que es totalmente cierto, porque hasta a mí me pasa, que es verdad, cuando estás en casa y le puedes dar al pause, espera que voy al baño, espera que me manda un WhatsApp, espera que
y tanta gente tal. Mirando el móvil esto, a la vez,
claro,
o sea,
pero
es terrible.
Aparte de ese ritual que se genera y esto de... Tú te metes en el cine y apagas el teléfono y te concentras, cosa que hoy por hoy cada vez es más difícil, lo de concentrarse hora y media en una sola cosa,
total.
Cada vez parece como más complicado. Pero además, yo sí creo que hay ciertas películas que es que se gana mucho en la experiencia conjunta. Y sobre todo, fíjate, más allá de las películas de acción, por los efectos especiales, yo creo que son las comedias.
Las que crean una experiencia compartida.
Sí, porque no es lo mismo ver una comedia en tu casa y reírte tú
que
cuando una sala entera
es verdad.
Ríe conjuntamente.
Totalmente.
Esto para mí sí que es como cambia
es como
radicalmente
una epifanía
la experiencia.
Colectiva, sí,
sí, sí, porque voy a forjar un poco más mi leyenda capitalista. Cuando pagas por algo, lo aprecias más, te concentras.
Eso también
más.
Es verdad.
Y le das más importancia, es verdad, la experiencia.
Sí.
Le das un valor a ese
Virginia,
acto.
Virginia, estás a una frase de que te inviten a las criptomonedas estas de Miguel ese fin de semana.
Os estoy dando una vidilla que no os lo creéis.
Bueno, oye, que además admiro mucho vuestra profesión porque no imagino ni las reuniones que tú tendrás que haber aguantado para vender esto, los castings que tú tienes que hacer, que es como un examen constante para sacar adelante un proyecto que es cultura, al fin y al cabo. Así que enhorabuena por la peli, que vaya mucha gente al cine.
Sí.
Pues muchísimas gracias.
¿Cuánto tiempo es un tiempo suficiente en las pantallas que estén en cine? ¿Tres semanas, 2 semanas?
Todo el que se pueda, indudablemente, pero lo importante es que la gente vaya el primer fin de semana. Eso es lo que va a determinar la vida de la película. Sí.
Esto igual la gente no lo sabe, pero es verdad, es importante. La gente muchas veces es como, ay, bueno, si no ya voy la semana que viene o la siguiente. Primero, es muy difícil que las películas aguanten mucho tiempo hoy por hoy en las salas. y que la gente a lo mejor no es consciente de esto, de el primer fin de semana es como un poco lo que marca la gran diferencia.
Claro. O sea,
entonces animamos a la gente a que vaya a partir del 12, 12, 13, 14, 15.
Exacto. Pues Clara Lago, Santiago Requejo estrenan en cines el jueves próximo, y hay que ir a verla antes del domingo por la noche.
Sí.
La película Votemos. Gracias y suerte con la obra.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Y Virginia Riezu, Marina Lobo, Carlos Cuevas, hasta la semana que viene.
Gracias.
Adiós, Virginia. Ponte a contar dinero. Venga.
Me voy a hacer mi capítulo de hierbas, que también soy hierbas. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.